por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta?
La bruja de las palabras.
¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. Como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
La bruja de las palabras.
¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez.
La bruja de las palabras es una producción independiente para
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Siéntate un rato a descansar.
Decime, Nadia, ¿los oyentes se están portando bien?
Los oyentes se están portando muy bien porque, ¿sabe qué? Hay una sola oyente que está participando, que es Víctor Jiménez, que pregunta cómo va el brujo y las brujitas. El resto se me hace que se está portando muy mal, deben andar fuera de la casa, ¿o no?
Es que ocurre también que la internet... Lo dije en quechua. La internet está andando muy mal en toda Argentina. Mira, del Lago Puelo, de la comunitaria, es una radio que nos emite también a 4.000 kilómetros de acá. Fíjese si es grande Argentina, ¿eh? Hasta allá tienen problemas, así que tal vez eso también dificulte la cosa. Y queremos comentar un mensaje que nos mandó Patricia Moreno, muy copada. Sí, me hace una crítica a mí, porque yo siempre que hablo, digo... Señora, apelo a la señora. ¿Me entiende, señora? Yo, así es, qué sé yo, un estilo, o falta de estilo sería en este caso, ¿no? Y entonces ella me pregunta, ¿qué pasa con los señores, con el caballero y la dama, con los jóvenes y las jóvenes? Solo las brujas estamos convocados, o sea, se siente ella mencionada cuando yo digo señora. Y la verdad, discúlpeme que me meta en un tema tan íntimo del programa... Nosotros, de algún modo, copiamos algunas cosas del estilo de Alejandro Dolina, que es un conductor de Buenos Aires, a quien yo he escuchado muchos años. Y me quedó grabado. Entonces, para mí hacer radio es, de vez en cuando, me echar ese señora, que es pícaro. Le estoy guiñando el ojo, señora. ¿Se da cuenta? Es pícaro dedicarle las frases a la señora. Es una convocatoria. Y más, ahora que está llegando la nochecita... Incluso ya salió la luna.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
La venganza será terrible.
Así que es eso, es un copiazo a Alejandro Dolina. No soy el único que lo hace, ¿eh? Darío Steinschreiber, si vos lo escuchás en la radio, también mete de vez en cuando el señora. Y él después le agrega el señor, pero el que le sale genuino es por herencia de Alejandro Dolina, que nos marcó a muchos, por lo menos. Estábamos conversando de que en este tema de la interculturalidad y las escuelas, son protagonistas las familias. ¿Cómo se vive allí la cosa?
En el lugar en donde yo trabajo, y también donde soy ex docente de la localidad de Tres Cruces, siempre es como que uno se preocupa, ¿no? Cuando hay problemas, se apersona a la familia y qué es lo que dice. Pero yo ya te dije, Juancito, vos no tenés que ser como yo, mirame a mí, querés vivir siempre con las ovejas, con las llamas, tenés que estudiar, tenés que cambiar, ¿no?
Progresar, esto como
progresar, ¿no? Y esto de que, ¿cómo vos?
¿Cómo?
Tenés que ser mejor,
mejor que yo.
Superarme,
¿no me ves a mí? Esa vida querés llevar, como que si la vida que llevara no sería linda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que manifiestan los padres de familia de nuestros alumnos.
Los que ya han progresado sueñan con volver a vivir al campo, ¿no?
Algunos, ¿no? Algunos no. Por ahí alguien dice, como dice, la sangre me llama. Entonces la tierra me llama y vuelvo, ¿no? Pero a veces no regresamos. A veces sí.
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con ese fin de la educación, ¿no? Del el progreso, qué es el bienestar, qué es lo bueno. Me parece que los papás reclaman las dos cosas, que estén bien formados en lo científico escolar o en lo escolar científico, pero también reclaman el respeto hacia sus costumbres, hacia su cultura. Y ahí es donde intervenimos o deberíamos intervenir nosotros los maestros, tratando de proponer una educación, una pedagogía que entrelace esas dos culturas, la cultura occidental y la cultura local, con respeto y con cariño, ¿no? La interculturalidad significa diálogo, significa complementariedad de saberes. Y significa incrementarle los saberes a los niños desde lo que traen, desde lo que son. Agregarle siempre afirmando lo propio, desde lo propio.
A ver si yo, porque yo estoy leyendo un libro de psicología para ser psicólogo, voy por la página 35, a ver si yo voy entendiendo bien, licenciada. Se trata de ser quien uno es, y a partir de ahí, sonso como es uno, ir construyendo lo que se puede, ¿sería eso?
Dice Bert Hellinger, el teórico de las constelaciones, que sin raíces no hay alas para volar. Si yo no sé de dónde vengo, si no me agarro, la tierra me sostiene. La tierra es mi familia, es mi pueblo, mi identidad, que si yo me puedo mudar, pero lo llevo, sé quién soy. Entonces sí, ser quien uno es. Y puedo seguir creciendo, pero no negar quién soy y de dónde vengo.
Y soy ese sonso, soy ese aburrimiento de mi casa, soy esas peleas de mi casa, soy lo que soy. Porque uno dice, soy mi pueblo, mi tierra, y suena muy perfectito. Después uno lo vive a lo propio, con pudor, con vergüenza. Muchas veces uno se cree una excepción y quisiera ser como el pueblo, quisiera pertenecer a la tierra, pero uno solamente es el sonso que es. Y yo digo, ahí está, es eso.
La totalidad, esta es la totalidad. Soy también este pueblo que todavía tira basura en el piso, soy todavía parte de esta cultura que no se reconoce, que se está reconociendo. Soy todo lo que no soy también. Que en esta lo llamamos las polaridades, reconocer lo que no me gusta, lo negado, lo que nos hace daño, reconocer que también soy malo, reconocer que también hago daño. Es parte de la totalidad, pero cuán difícil, porque en esto de las familias, para volver a aunar el tema, nos educan con el ideal, el superar. ¿Superar qué? Si hay que permanecer, me parece, antes que superar.
César Lizárraga, algo tiene en el tintero. Cuidado, cuidado, que es muy vehemente el César.
Bien, perdón.
Diga lo que quiera usted, César.
Cómo no. Primero voy a decir que formamos un muy buen dúo con mi querida sobrina Laurita.
Cantamos boleros ella.
Alejandro Dolina tiene un psicólogo rolón al lado de ella. Tenía. Entonces vos, Carlos, tenés a la psicóloga Laurita a tu lado.
Mira vos.
Un dueto.
Ella es más linda que Rolón, te digo.
Más linda.
Sí, bastante más linda.
Aparte que mi sobrina. Bueno, yo quería decir algo, repetir unas palabras de un gran presidente argentino, de origen tucumano que fue don Nicolás Avellaneda, cuando habla de la identidad. Él dice, refiriéndose a las tradiciones, que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y aquellos que se elevan sobre sus tumbas gloriosas edifican un venturoso porvenir. Eso dice Nicolás Avellaneda. Y resulta de que nosotros olvidamos nuestras tradiciones. Estamos cambiando cosas porque hay gente, hay grandes poderes mundiales que quieren hacernos perder la identidad. Y para eso nos escriben otra historia, nos dan métodos de otras educaciones, nos dan otras religiones, es decir, que nos cambian todo un pasado histórico que fue nuestro. Y resulta que de pronto, al perder nuestra identidad, vamos a dejar de ser un pueblo con las propias tradiciones. Es decir, que nosotros debemos resaltar el orgullo de ser provincianos, nacionales, a través de las tradiciones. Y resulta de que las tradiciones están tomados como un mero, digamos, para las fiestas públicas, para las fiestas en las escuelas, para las fiestas históricas, están tomados como un mero entretenimiento, sí, un momento de especial, pero cuando en realidad las tradiciones deberían enseñarse, no solamente en las casas, porque de ahí vienen los hogares tradicionalistas, lo que se refería Laurita, por los abuelos y el papá, y es entonces que nos vamos a sentir orgullosos y vamos a embanderar los días festivos, todos los portales de las casas, porque nos vamos a sentir orgullosos, y no como se ve ahora actualmente. Lamentablemente, lo tengo que decir, nuestra selección, cuando tocan el himno nacional, están masticando chicle. No puede ser. Entonces, es lo que dicen. Sí. Estamos perdiendo las tradiciones y estamos perdiendo la identidad. Entonces, la escuela es un fortín, es un baluarte para que se enseñen las tradiciones patrias, las tradiciones nacionales y regionales.
¿Algo que agregar?
Yo creo que las tradiciones hay que compartirlas, hay que vivirlas, pero cuando nosotros hablamos de tradiciones también hablamos de las tradiciones de lo local, no necesariamente de lo que para nosotros es la argentinidad, ¿no? Un poco más amplio.
En el audio 95, Mencho, lo quiero comenzar a escuchar. Es muy breve, un minuto y medio. Hablan precisamente acerca de respetar las diferencias. A ver cómo es.
El valor de ser diferentes. Si fuéramos todos iguales, nadie necesitaría nada del otro, porque es un calco de sí mismo. Ni siquiera lo miraría, porque tendría el mismo rostro, la misma altura, todo. La realidad es diferente, la realidad es que somos diferentes. ¿Por qué el ser diferentes? Para mirarnos y para admirarnos, para valorarnos en las aptitudes que tenemos, para poder complementarnos, valorar al otro y comprender de que el otro tiene aspectos que a mí me faltan, que yo no tengo. ¡Qué lindo eso! ¿Por qué voy a querer competir con el otro? Que el otro puede hacer tal cosa y yo no puedo hacerlo, y yo voy a competir y yo voy a ser mejor que él. ¿Por qué? Sino que puedo ser bueno en lo que hago, mientras el otro es bueno en lo que hace. Valorándonos, respetándonos, nos complementamos en hermandad, no en enemistad, no en competencia. Porque nosotros, basándonos en la cultura andina ancestral, no existiría un River y Boca.
Nadia Hoyos, ¿qué tenemos ahí en el tintero? Bueno, está toda la audiencia esperando que vos digas algo, vos sabes cómo es.
Bien, están esperando mis padres.
Los fans.
Mis fans. Bueno, primero que nada, Mariana Pineda nos escribe acá al Facebook y bueno, nos comenta que nos escucha desde Neuquén. Bien, desde ahí nos escuchan. Bien, a ver, recopilemos un poco, hablamos de un montón de cosas hoy acá. Primero, para mí, voy a dar mi percepción de lo que vendría a ser lo que es la interculturalidad. Para mí vendría a ser el encuentro de dos culturas diferentes, de dos formas de vida diferentes, desde la forma en la que me levanto, hasta cómo saludo, cómo me despido, la forma en la que duermo. Yo creo que es el encuentro, el intercambio, la exposición de yo hago esto, vos haces esto, y que sea un disfrute, o sea, un aprendizaje. A veces la interculturalidad se da más que nada como un choque y como que se intenta ponerle un estatus. Yo soy más que vos, menos que vos.
Una se trata de imponer a la otra.
Exactamente, intentan ambas ser mejor o peor, y creo que no sería el caso. Estaría bueno que podamos aprender de nuestros hermanos, como decíamos, del occidental, del andino, del oriental, y digamos, resaltar las cosas positivas y negativas que tiene cada uno. Hay grises, como decíamos hace rato, en la vida siempre hay grises. Y con respecto a lo que vendría a ser lo originario, lo propio, lo mío, yo por lo menos hay muchas cosas que no conozco. Sé que soy una mezcla de un montón de sangre de todos lados, que no sé ni de dónde viene, y por ahí uno cuando se pone a pensar se asusta un poco. Y decís, ¿a quién le rezo? ¿A quién le pido? ¿Dónde ruego? ¿De qué forma lloro? ¿De qué forma me paro? ¿Cómo pienso? Te detenés un momento, te bajás del caballo y empezás a observar lo que tenés al costado. Y empezás a aprender, a agarrar un poco del otro. O sea, el saludo, el abrazo, esas cosas. Creo que la identidad es algo que se construye todos los días, del día al día. Está bien recordar nuestras raíces y todo lo que eso conlleva, pero también aceptar lo que el otro quiere decir y lo que el otro es. Y también, de cierta forma, se hace parte de nosotros, porque somos un todo constituido, como decíamos. Yo creo que todo lo que uno hace en algún momento hace efecto sobre el otro. Y esto lo escuché de en varios lugares y creo que está completamente confirmado y científicamente comprobado que es así.
Ah, bueno.
Y de alguna forma yo creo que para mí siempre uno de los valores fundamentales fue el respeto. Y creo que tiene que ser así. No quiero decirle a usted, me está escuchando, que respete a los otros si no quiere. Pero de pronto por ahí aceptar algunas cosas e ir convirtiendo, digamos, lo del otro en uno, podría hacer que la cosa sea un poco más llevadera. Todos tenemos diferencias, todos sentimos miedo, todos lloramos, sentimos. Dejemos que ese sentir funcione entre nosotros como tiene que ser.
Si vos supieras los fans que tiene esta chica. Lástima que no sea televisión, ¿no? Porque los gestos que hace son muy lindos. Nos estamos ya en las últimas palabras de cada uno. Tenemos 5 minutos de reloj. ¿Qué nos queda así como epitafio? Epitafio es el de las tumbas, ¿no?
Sí, epitafio bueno, es el de las tumbas.
Pero en cierto sentido morimos en cuanto al programa. ¿Y cuál es el problema de morir?
No, que volvemos, así dice la cultura andina. Bueno. Nos vamos, yo ya le dije la copla, pero volvemos. Por eso es que ponemos nuestras almas el día 1 de noviembre, lo esperamos y preparamos todas las comidas que les gusta y cuántas cosas, ¿no? Y cuando uno al otro día levanta la mesa, sí, es verdad como hay mezcla, pero también es ese respeto porque las sociedades son dinámicas y porque aprendí esto y porque también lo voy mezclando. Seguramente el andino no rezaba, hacía de otra manera, pero nosotros cantamos el alma perdida cuando levantamos nuestra mesa, cantamos esa alma perdida, rezamos como la religión católica, pero también le decimos que gracias, ¿no? Gracias a nuestros padres, abuelos y todos los que nos hayan visitado, y que nos deje su bendición, que derrame abundante sabiduría que uno quisiera tener, ¿no? Esa sabiduría que estamos tratando de recuperarla, de valorarla y de no perder esto que es lo nuestro. Ahí, ya con eso. Y muchísimas gracias, ¿no?, por habernos invitado a este programa. Acá estamos con Inés, tratando de compartir.
Ella fue Yolanda Apaza, militante de la docencia, y también ahí faltó una cámara, ¿no? Porque cierra los ojitos mientras habla Yolanda, y eso le agrega un plus que en la radio, no sé si sale, tal vez sí, ¿eh? O el oyente escucha más de lo que uno piensa.
Yo también quiero agradecerles a cada uno de los que forman esta mesa por haberme permitido expresar un poco de todo lo que es mi carrera. Yo también hace 30 años que trabajo en docencia, amo ese trabajo y sigo buscándole el por dónde seguir. Y un poquito de eso quise compartir con ustedes. Muchas gracias.
Ella es Inés Olieta, docente de Coctaca. Esta es María Laura Lerma. ¿Qué tenemos en el tintero para los últimos 2 minutos?
Bueno,
Yo acabo de descubrir quién es la bruja, creo que es Nadia, porque me engatusó con sus palabras y es verdad, menos mal que esto no está televisado. Me quedo con la palabra gris que dijiste, Nadia, porque el gris viene de una fusión, de un encuentro de dos colores aparentemente opuestos, ¿sí? Entonces de ahí viene la creatividad y para esto de la interculturalidad tenemos que adaptarnos mucho a la creatividad. Bueno, gracias Carlos por tan lindo programa y gracias a los que están en la mesa y a los que están escuchando del otro lado y a los que están editando ahí del otro lado del vidrio.
César, algunas palabritas breves.
Cómo no, yo quería decir que la despedida es el epílogo. El epílogo del programa, ¿verdad?
Así bueno, es.
Macanudo, yo quiero recordar unas palabras sabias del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, que dice que esta civilización que vino de Allende, de los mares, cortaron nuestros árboles, cortaron nuestras ramas, estropearon nuestros frutos y nuestras flores, pero lo que no pudieron es secar nuestras raíces. Muchas gracias.
Gracias, César. Y yo me quedé pensando, una idea se me cayó, en dos horas una idea, ¿vos te parece? Uno es viejo ya, ¿no? Ya tiene sus décadas encima. Y he visto correr el río aquí en Jujuy también, aunque no he estado todos estos años en Jujuy. Vos sabés que hace 25 años la música andina no era bien vista. Era una música, no sé, para ámbitos oscuros. Ahora en el obelisco están locos con el erque y el carnavalito y dicen viva la Pachamama. Y no solamente en el obelisco, sino que en nuestra propia provincia uno comienza a escuchar, por ejemplo, a ingenieros que mencionan en su análisis de la realidad a la Pachamama. Comienza a estar bien visto, hay un resurgir, se han devuelto más de 1 millón de hectáreas a los pueblos originarios, eso hay que decirlo, por más que no se ha hecho del todo bien, faltan muchas, no es poca cosa que se hayan devuelto 1 millón de hectáreas a sus propietarios originales, no es un número menor, se habían prometido 900.000, se han devuelto más de lo que estaba estipulado por la Constitución del 94. Yo creo que estamos en este momento de ebullición, es natural entonces que haya lío, que algunos levanten ciertas consignas, que otros digan que no tanto, que el otro no sé qué, así que estamos en medio de esa, no es el fin de la historia, ni tampoco el comienzo, es un momento de efervescencia que aquí celebramos y celebramos, además poder contarlo, criticarlo. Aquí se han dicho que se hacen cosas en paralelo a lo que indican los funcionarios del gobierno, para sumar a lo que a veces los funcionarios no llegan a ver, y celebramos, repito, que esto pueda ser dicho en una radio del Estado y repetido por radios comunitarias y radios indígenas, no solamente en Jujuy, sino también en otros lugares. Así que bueno, nada, gracias especialmente a los oyentes que han estado ahí haciéndonos el aguante. Nos vamos escuchando un temita del grupo boliviano Pacha, que se llama Por un Mundo Nuevo, se llama algo así, o Por un Mundo Mejor, creo yo. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene.
Esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí
y nos aguarda el porvenir.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.